Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Salimos de la nada y ya la nada, por Dios que volveremos. Me río del mundo que al fin y él es eterno. Por esta vida.
Cuco Sánchez fue un cantante mexicano nacido en Altamira, Tamaulipas. Compuso más de 200 canciones, varias de ellas para el cine. Su estilo retoma la tradición de la canción revolucionaria. Escuchamos con él la canción Arrieros Somos.
Tú me pediste mi vida y te la di. Si al fin de cuentas te vas, vos anda, vete. Que la tristeza te lleve igual que a mí. Arrieros somos y en el camino andamos.
El rastro que edifican en Colotlán presenta avances considerables. En la región hay consumo de drogas a más temprana edad y a sustancias más duras. Mal sabor de boca se lleva a candidato a senador en la visita que realizó por la zona norte. El idioma es una oposición para viajar a otro país. Un experto nos habla al respecto. Feminicidios se disparan en años electorales. Buscarán que los municipios de Jalisco ejecuten un padrón único de trabajadores del campo. Gobierno de Jalisco impugnará suspensión definitiva de elección fiscal anticorrupción. Y no se pierda el pronóstico del tiempo para esta semana con Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También les recuerdo nuestros números de cabina 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con la información. De continuar conforme a lo planeado, el rastro que construyen en Colotlán estaría en funciones en mayo o junio del presente año. Te escuchamos con la información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La queja por la ubicación física del rastro, que ha sido constante, se atiende desde hace unos meses con la edificación de un nuevo inmueble fuera de la mancha urbana, un proyecto que presenta avances considerables, señala Armando Pinedo Martínez, presidente de Colotlán.
Hay avances ya considerables en cuanto a la primera etapa. Estamos ya ingresando los servicios porque están a 300, 400 metros de donde los tenemos. Ya comenzamos a trabajar para que tenga el rastro sus servicios sin ningún problema, ya sea de agua, de alcantarillado o de energía eléctrica. Y la construcción de la sala de matanza también ya está por hacer, ya está toda la cimentación. Bueno, nos falta algo de cimentación. Creemos nosotros que vamos en tiempo.
La primera etapa del rastro se construye con inversión del municipio correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2017 y del Estado por medio del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional también del mismo año.
Ya tenemos el 100% de la parte municipal en la cuenta. Ya tenemos el 70% de la parte del Estado. El otro 30% se nos depositaría cuando ya estuviera por terminar los avances de esa primera etapa. Entonces, creemos nosotros que en este mes, si no a finales, a principios del que viene, tendríamos la parte final de esto.
Durante la colocación de la primera piedra, el encargado de Fonderreg se comprometió públicamente a brindarle su apoyo para obtener el recurso necesario y construir una segunda etapa. Pinedo Martínez informó que el proyecto ejecutivo está listo y confía en que recibirán una respuesta favorable.
El año pasado se metió esa segunda etapa, ese nuevo proyecto, ya se dio de alta en el banco de proyectos del gobierno del estado, esperando que este año, que es atípico, es diferente a los demás, haya los recursos con más premura y podamos darle un avance considerable para dejarlo en operación, que eso es nuestro objetivo, ojalá y se dé. Entonces, esa segunda parte ya está ingresada y esperemos que a corto plazo se haga el comité que define si efectivamente hay un resultado positivo, que espero que no haya ningún problema, porque yo creo que el problema lo fue en su primera etapa y aparte es una continuación. Y aparte aquí se comprometió el encargado del programa a darle ese apoyo a la segunda parte, entonces yo creo que sin ningún problema lo vamos a tener.
Asimismo, comentó que de manera simultánea continúan realizando diferentes acciones, tanto operativas como administrativas, que permitan mejorar la situación del edificio que utilizan actualmente y que tantos problemas les han generado.
Siguen haciendo algunas modificaciones para estar más adecuado a lo que nos pide la norma, con la supervisión y siempre la coordinación de las dependencias que están al pendiente de eso. Sinceramente, pues ya no le queremos invertir mucho porque esperemos que este nuevo rastro, y así debe de ser, tenga las características que se necesita para cumplir con la norma, ¿no? Entonces, ahí está, sigue trabajando y, bueno, en espera de que el otro también nos venga a solventar algunas debilidades que tenemos aquí en este rastro nuevo.
Además de un nuevo rol de aseo, llevaron a cabo adecuaciones para el mejoramiento de las instalaciones de los corrales y están en el proceso de creación de un nuevo reglamento. De continuar conforme a lo planeado, el rastro que construyen en Colotlán estaría en funciones en mayo o junio del presente año, según nos comentó el presidente. Esta es la información, Ana Cristina.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles. Ahí está el comentario del alcalde municipal con relación a los avances que se llevan en este espacio, en el rastro municipal, en el futuro rastro municipal de Colotlán.
Así es que en estos primeros meses de trabajo, bueno, pues se han enfocado más en la cuestión de trasladar los servicios hacia este inmueble.
Te agradezco mucho los detalles. Vamos a un corte, regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa, en la región hay consumo de drogas a más temprana edad y a sustancias más duras. El idioma es una oposición para viajar a otro país. Un experto nos hablará sobre este tema.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
14 de enero. Festejó su santoral Macrina y Eufrasio. En 1908 nace Caridad Bravo Adams, escritora mexicana. Sus historias han sido llevadas a la pantalla chica y a la pantalla grande por toda América Latina, siendo sus obras más famosas Corazón Salvaje, Bodas de Odio y La Mentira, que han sido adaptadas en varias naciones. Fallece el 13 de agosto de 1990. En 1920 nace Salvador Flores Rivera, conocido como Chava Flores. Fue un prolífico compositor e intérprete de canciones mexicanas populares o folclóricas. Se dio a conocer con la canción Dos Horas de Balazos. Fallece el 5 de agosto de 1987. Hoy es 15 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Isidoro y Arnoldo. En 1925 nace Ignacio López López, conocido como Ignacio López Tarso. Es un actor mexicano de teatro, cine y televisión. Es una de las pocas figuras vivas de la llamada Época de Oro del cine mexicano. En 1929 nace en Estados Unidos Martin Luther King, activista negro e inmejorable orador que hará un llamamiento a los ideales norteamericanos y cristianos, ganando apoyo del gobierno federal y de movimientos blancos del norte. En 1964 será galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su defensa pacífica de los derechos civiles. Fallece asesinado el 4 de abril de 1968.
Esta mañana el dólar se compra 17 pesos con 9 centavos y se vende 19 pesos con 25 centavos. El euro se compra 21 pesos con 56 centavos y se vende 24 pesos con 10 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les recuerdo que estamos en las redes sociales facebook.com/radioudg.colotlán y twitter@xhugc. La marihuana se posiciona como la droga de iniciación entre los menores de edad en la región. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. El alcohol y el tabaco, drogas socialmente permitidas, eran hasta hace unos años las sustancias de mayor consumo entre los menores de edad en esta región. Sin embargo, los casos que llegan al Centro de Atención Primaria en Adicciones, CAPA, Colotlán, indican que la edad de inicio ha disminuido considerablemente, así como el tipo de sustancias al que se vuelven adictos, informó Ana Hilda Luna López, responsable de esta institución.
Nosotros ya contamos con datos de consumo de niños de 6, de 7 años, estábamos hablando de niños de primaria, pues. Cuando nosotros hace 6 años, pues nuestra población o las personas a las que atendíamos, pues tenían 17 años en adelante. Entonces ha ido bajando bastante la edad de inicio de consumo de cualquier sustancia. Y me refiero a cualquiera porque antes era el alcohol la sustancia con la que la población iniciaba, o tabaco, ahora es la marihuana.
Sus registros revelan que los jóvenes de 20 años en adelante consumen metanfetaminas, mientras que los niños de 15 años hacia abajo tienen acceso con mayor facilidad a la marihuana, un dato que les preocupa por la posibilidad de que los pequeños consumidores se vuelvan dependientes a sustancias más duras.
Una persona se vuelve adicta de dos formas y casi siempre a dos sustancias, con la que inicia y a la que se vuelve dependiente. Entonces el riesgo del uso de la marihuana está precisamente en que se está convirtiendo en la droga de inicio. La droga de inicio no es otra cosa que la puerta abierta a todas las demás opciones de sustancias que existen. Quiere decir que tienen mayor posibilidad de irse o de encaminarse a consumo de sustancias más duras. Es decir, ya no me va a interesar tanto el tabaco, ya no me va a interesar tanto el alcohol. Se me va a interesar algo más fuerte.
Aunque la marihuana ha sido utilizada con diferentes fines recreativos y medicinales, no es aconsejada para el uso de menores. Los efectos de la hierba pueden resultar altamente perjudiciales para los niños, dependiendo su edad y su tamaño. La responsable del CAPA reconoció la dificultad que les ha generado conocer la procedencia de la droga que consumen sus pacientes infantiles, de tal forma que enfocan su trabajo en la concientización con los padres de familia.
¿Cómo tiene acceso un niño a ese tipo de sustancias?
Difícilmente nos lo comentan. Pocas veces sabemos cómo lo hacen. Aquí la parte importante, creo yo, y en donde nosotros hacemos mucho hincapié, es con los padres de familia que traen a esos niños. La gran mayoría de los niños refieren que consumieron por primera vez porque alguien más les ofreció. O sea, ese alguien más pudo ser alguien de su edad, pudo ser alguien más adulto, pudo ser quién, pero el problema no está en que le ofrezcan, siempre a todos tenemos esa misma posibilidad, sino que no supo qué hacer, no supo cómo decir que no.
Difícilmente pueden evitar la venta de estas sustancias o la compañía de quienes aumentan el riesgo de que los niños las conozcan o consuman. Sin embargo, hay que establecer un diálogo directo con ellos para que conozcan las consecuencias que generan las adicciones a cualquier tipo de droga y, sobre todo, entiendan a quién deben pedir ayuda cuando se encuentren en esta situación, finalizó la encargada del CAPA Colotlán. Esta es la información, Ana Cristina.
Pues una situación, perdón, delicada, Lupita, en la que hay que trabajar definitivamente porque, híjole, lo que implica, ¿no? Todo lo que implica para los jóvenes, para cualquier persona que lo consuma, pero pues aquí es una señal de alerta de que hay que hacer algo y bueno, las estrategias pueden venir de diferentes partes, no nada más del seno familiar, puede haber diferentes estrategias o alternativas para que no se caiga en esto.
Así es, Ana Cristina, una cuestión que advertía pues la responsable del CAPA es estos cambios tan radicales, por decirlo de alguna manera, que se han generado en los últimos años aquí en la región, dado que, bueno, cada vez a más temprana edad se tiene acceso ya o consumo a una de estas sustancias adictivas, y aunque anteriormente era el alcohol o el tabaco, la droga con la que iniciaban, bueno, pues ahora es la marihuana, lo que los lleva a una posibilidad más alta de que la siguiente sustancia a la que se hagan adictos sea todavía más fuerte, claro. ¿No? Porque finalmente ella lo advertía de esta manera, no hay dos formas, o te haces adicto a dos drogas, con la que inicias y con la que después tú te vuelves dependiente. Entonces son aspectos en los que ellos, bueno, lamentan que se esté generando así en esta región. Y también este hecho de que no ha sido tan sencillo conocer de dónde o de qué manera se tiene acceso a la misma, ¿no?
Sí, ese era el otro punto, pero bueno, también es una cuestión de que la autoridad en este sentido, pues implemente diferentes acciones, ¿no? Pero bueno, si no hubiera consumidores, tampoco habría vendedores, ¿no? Aquí hay que trabajar en muchos aspectos.
Definitivamente.
Te agradezco los detalles, Lupita. Nos vamos con otros asuntos, perdón. Un sabor agridulce admite llevarse un candidato a senador al visitar la zona norte. Asegura que es una de las regiones más marginadas y olvidadas. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Una región olvidada y con muchas carencias afirma haber encontrado José Clemente Castañeda Oeflich, ya que considera que las autoridades no hacen nada por cambiar esta situación, siendo la zona norte una de las más marginadas del estado de Jalisco.
Tengo un sabor agridulce del recorrido, la parte amarga tiene que ver con que me encuentro que los problemas del 2018 son prácticamente los mismos que el 2012, la primera vez que tuve oportunidad de recorrer todo el estado. Hemos perdido mucho tiempo, prácticamente 6 años con esta región en un abandono total y en un descuido absurdo, indignante. Pero me llevo la parte positiva, la satisfacción de reencontrar a mucha gente con la que iniciamos en el 2012.
En su gira por aproximadamente 40 municipios de la entidad, refirió que por más de 6 años en esta región no ha habido ningún avance y que las necesidades son muy amplias, ya que es de suma importancia que los ciudadanos no tiren la toalla y exijan que sus derechos sean respetados.
Pues de entrada es una región muy olvidada por el gobierno federal, por el gobierno estatal. Da muchísima tristeza ver el grado de abandono de los gobiernos, el olvido en el que está la zona norte. Ustedes saben que no es la primera vez que yo estoy acá. Hemos acompañado muchas batallas que han dado particularmente las comunidades indígenas. Y hoy pues no solamente venimos a actualizar ese diagnóstico de olvido, de marginación en el que están muchas de los municipios de esta región.
Ser conscientes a la hora del voto y contar con procesos electorales transparentes es responsabilidad de todos. Además, exigir el respeto a la equidad es lo más importante que se debe de hacer en las elecciones que se avecinan.
Yo decía que el régimen, el sistema, nos ha robado muchas cosas. Por supuesto el dinero, pero no nos ha robado la esperanza. Y lo que yo veo en la zona norte y en muchas zonas del estado que hayamos recorrido, estamos llegando ya a los 40 municipios recorridos en esta precampaña, son deseos de cambio. Y eso nos alienta mucho. Creo que es una muy buena oportunidad para que el 2018 sea un mucho mejor año para todos nosotros.
No solo los compromisos adquiridos, sino también recordar a la población para que participen en el proceso electoral, fue el objetivo de la gira que realizó a la región y concluyó este domingo. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco los detalles. Feminicidios se disparan en años electorales, asegura especialista. Escuchemos a Julio Ríos con este reporte.
Los feminicidios aumentan en años electorales en Jalisco, probablemente porque el debilitamiento de las instituciones es más evidente en épocas de proselitismo. Esto lo señaló la especialista en temas de género e investigadora de la UDG, Guadalupe Ramos Ponce. De acuerdo con el libro Estudio del Feminicidio en Jalisco, de la autoría de Ramos Ponce, de 1997 a 2007, el promedio de las mujeres asesinadas en el estado era de 44, pero a partir del año 2010 comenzó a darse un crecimiento exponencial.
Nosotros lo que hemos notado es que a partir del año 2010, es decir, en los últimos 7 años, cada año rebasa el centenar de mujeres asesinadas. Y particularmente los años electorales se significan por un incremento significativo, ¿sí? El año electoral, y estamos en un año electoral, ¿no? Entonces ya lo comenzamos muy mal. Y aquí, ¿qué es lo que estamos viendo, además de este incremento exponencial de las mujeres asesinadas? Pues es el tema de la atención de las autoridades, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres que denuncian violencia, que van por una orden de protección y que no les sirve absolutamente de nada? Por lo menos nosotros tenemos registrados 5 casos de mujeres que tenían una orden de protección, pero que de nada les sirvió porque fueron asesinadas por sus propias parejas.
De acuerdo con las cifras documentadas en el estudio de Ramos Ponce, quien además es representante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, en 2011 hubo 117 mujeres asesinadas y en 2012, año electoral, la cifra saltó a 152. En 2013 y 2014 bajó a 133 y 130, pero en 2015, otro año electoral, se incrementó a 150. En 2016 y en 2017 volvió a reducirse a 90 y 112.
Hipótesis puede haber muchas, o sea, es algo que habrá que investigar, y por lo menos una de mis hipótesis o de las análisis que yo hago cuando veo esos repuntes es que hay un debilitamiento de las autoridades, ¿no? Hay un debilitamiento del ejercicio de autoridad, y eso permea y permite el incremento no solamente de los feminicidios, sino de todo el índice delictivo incrementa, ¿no? Y los casos de feminicidio, por supuesto, también aumentan.
Este año comenzó con el asesinato de Alejandra Castellanos, quien murió trágicamente, a pesar de haber denunciado las amenazas ante las autoridades y también la muerte de una mujer de la tercera edad que también fue asesinada.
Yo creo que hay este debilitamiento del ejercicio de la autoridad porque todo el mundo está más preocupado en las campañas, en los procesos electorales mismos que en el ejercicio de gobierno, ¿no? Entonces, esto es aprovechado por los grupos delincuenciales para, porque saben que si hay, de por sí hay un alto índice de impunidad, con esto la impunidad se incrementa todavía muchísimo más.
Añadió que las órdenes de protección emitidas por la Fiscalía del Estado no sirven porque no existe una estructura que garantice la seguridad para la cual debería funcionar el documento. No hay coordinación ni un modelo único de atención a las violencias, además de que este papel no distingue los niveles de riesgo. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
El organismo reacciona ante la comida rápida igual que con una infección. Que una dieta basada en lo que llamamos comida rápida no es saludable es algo que ya habían confirmado numerosos estudios, pero ahora, una nueva investigación realizada por la Universidad de Bonn en Alemania ha intentado descubrir cómo reacciona el organismo ante este tipo de alimentación, y lo que han averiguado es que lo hace de modo idéntico a cómo actuaría en el caso de una infección bacteriana. Los investigadores realizaron un experimento con ratones, a los que sometieron durante un mes a una dieta equivalente a lo que sería una basada en fast food para el ser humano, y el resultado fue que se observó un aumento de células inmunes en la sangre de los animales utilizados como cobayas, provocando una reacción inflamatoria similar a la que causaría un virus. Observaron cómo ese cambio de dieta provocaba la alteración de los genes vinculados a las llamadas células primordiales pluripotentes, de las que proceden todas las que conforman el sistema inmunitario. Pero lo más sorprendente fue comprobar que, como el sistema inmune innato tiene una forma de memoria para responder con rapidez en caso de un nuevo ataque, el consumo prolongado de comida basura lo mantiene en un estado de alerta constante. Tal y como explican los investigadores, es algo que también se ha observado en casos de infección. Una vez que esta ha sido superada, los mecanismos de respuesta del sistema inmune siguen activos durante un periodo de tiempo, porque así les es más sencillo reaccionar y luchar contra la nueva infección. Para cerrar el círculo, el estudio también ha puesto de manifiesto que una proteína conocida como NLRP3 inflamasome, que actúa como una especie de detector de los inicios de infección para alertar al sistema inmune, también se activa al adoptar una dieta basada en la comida rápida. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. El lenguaje es una oposición para viajar a otro país. Vamos a escuchar lo que le dijo un experto a Gonzalo Vela. Te escuchamos, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. En ocasiones por buscar alternativas de una vida mejor, trabajo, vacaciones o simplemente por placer, muchas personas viajan a diversos países, pero no conocer el lenguaje a donde se va puede implicar algunos contratiempos. Así lo comenta Alfredo Leonardo Romero Sánchez, profesor en el Centro Universitario del Norte.
Nosotros que somos latinoamericanos tenemos la ventaja de que hablamos español, entonces hay un cierto nivel del idioma español que es similar en todos los países, pero aún así el primer impacto que uno tiene cuando llega a otro país es bastante notorio. La primera vez que llegué aquí al aeropuerto de la Ciudad de México me costaba entender el acento de los mexicanos, me costaba entender las palabras y lo que me querían decir, porque uno trae el oído acostumbrado a otro tipo de acentos, a otro tipo de términos y a la velocidad a la que acostumbran a hablar las personas naturalmente, se vuelve un poquito difícil para uno que viene de fuera, ¿no? Entonces lo primero es empezar a adaptar el oído para que se acostumbre a el acento que tienen en un determinado país y luego empezar a comprender un poco mejor las palabras que utilizan.
Romero Sánchez añadió que las costumbres y la forma de vida pueden ser muy distintas a lo esperado, no conocer la ciudad ni la cultura a donde se llega y muchas veces encontrar gente hostil puede hacer que las personas no se adapten, pero en estos casos la mejor forma es preguntar y no caer en la desesperación.
Uno de los primeros ejemplos con los que uno se enfrenta es al tratar de moverse en el transporte público. Por ejemplo, aquí en México le dicen camión al transporte público, y por lo menos para nosotros en Uruguay el camión es el camión de carga, el transporte público es el ómnibus, y aquí esa palabra corresponde solamente a una empresa en particular, ¿no? Entonces cotidianamente podía ocurrir que uno todavía en su lógica de su país le preguntara a una persona, ¿por aquí pasa tal ómnibus? Y la respuesta era no. Por aquí no pasa el ómnibus, aquí pasan otro tipo de camiones. Entonces esa es una de las primeras cosas a las que uno tiene que acostumbrarse, ¿no?
En el caso de los latinoamericanos, se tienen similitudes en el lenguaje y la pronunciación. Sin embargo, en ocasiones ciertas frases pueden ser malinterpretadas, cosa que al maestro no le ha tocado vivir, pero explicó que de ser así, lo mejor es explicar o preguntar si es la manera correcta de expresarse.
Me ha pasado entender una frase de un modo tan diferente. Sí ha ocurrido, por ejemplo, que los que venimos de Sudamérica, de la zona del Río de la Plata, tenemos un acento o un tono un poco más golpeado, o así les suena a los mexicanos. Entonces, a lo mejor nosotros decimos una frase de manera muy seria, o somos muy elocuentes para decirla porque nos ganan las emociones y demás, pero a lo mejor no estamos enojados y al mexicano a veces le suena como que sí, se siente como atacado directamente por el tono en que decimos algo, y la verdad es que muchas veces no es así.
Por último mencionó que con el paso del tiempo se va olvidando el acento del país natal. Es a través de conocidos que se sigue recordando la manera de hablar, pero a su vez se va enriqueciendo más el léxico ya que se aprenden cosas y palabras nuevas. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Fíjate que a mí esto me resulta muy interesante por todo el aprendizaje que te genera, ¿no? Compartir con personas de otras culturas, conocer formas de pensar, formas de expresarse, y también resulta muy divertido, ¿no? Como una palabra que para ti puede ser de lo más común y que no representa ninguna ofensa, para otros puede ser un agravio, ¿no? Una sí. Cosa tremenda, o que da pie a confusiones que resultan muy divertidas.
Incluso comentaba el maestro que es muy común que de repente cuando él llegó pues le parecía un tanto interesante algunos tipos de insultos, porque pues en Uruguay no, pues digamos
no se
que,
usan o no tienen
exacto,
sentido.
Ajá, no, uh-huh. No van enfocados a lo que aquí se enfocan. Incluso también una de las preguntas más frecuentes que le suelen hacer es qué tipos de insultos se hacen allá.
Fíjate que eso es bien curioso porque justamente teníamos un compañero italiano, tal vez la audiencia lo recuerda, Alberto Spiller, y por ejemplo, era una de las cosas que se le preguntaban, ¿cómo se dice esto o qué groserías dicen? Nos vamos a las groserías inmediatamente, por lo menos los mexicanos. No, no te creas, pero no nada más los mexicanos, porque sí me ha tocado que personas de otro país me preguntan o escucho que preguntan, ¿y aquí cómo se dice esto? O a ver, dime una grosería, ¿y qué significa? Pero no sé, nos causa gracia, ¿no? La
incluso,
manera en cómo se dice.
Pues nosotros lo hayamos divertido y a lo mejor no con el sentido en el que va, porque estamos acostumbrados
claro.
A otro tipo de palabras.
Y mientras para una persona puede ser una expresión muy común y no ofensiva decir un par de palabrotas, a ti, mexicano, te puede resultar muy agresiva una expresión o viceversa, ¿no? Es interesante, insisto, se aprende mucho de otros conceptos, de otras costumbres. Y bueno, saber expresarte de la manera correcta. Ahora que tenemos esta sección de los puntos sobre las IES, bueno, no es ahora, es desde hace tiempo, resulta muy divertido ver cómo algunas palabras tienen un significado en este país y también se utilizan en otros, pero totalmente diferente, ¿no? Lo que esto significa. Incluso en nuestro mismo país, cómo hay variaciones en el lenguaje.
Sí,
hay palabras
otros estados,
que exacto,
el
en
modo
la misma
de hablar.
Región, exacto. Entonces, los acentos pueden resultar divertidos o no gustarte. No sé, creo que es una cosa muy interesante desde la manera de hablarlo, las expresiones y bueno, sabes que estaba recordando el video de una compañera de licenciatura que grabó así como una ocurrencia que tuvo ahí con otra persona, una amiga de ella, en donde aplicaban la expresión órale, como con la entonación, algunas expresiones en Estados Unidos aplica la palabra órale. No sé, no me acuerdo ahorita exactamente de cómo era, pero con el solo hecho de a una palabra, como la de órale, darle una entonación diferente significa cosas diferentes. Una sola palabra. Exactamente. Y fíjate que lo tengo entre mis videos, pero no, pues no.
Habrá que compartírselo. No,
sí, exacto. Pero es interesante y bueno, creo que se aprende mucho.
Incluso algo muy importante que comentaba el maestro es hacer este balance entre, pues, prácticamente las dos culturas, las dos maneras de hablar, de expresarse, y pues hacer un balance y quedar en medio, o sea, ni tanto de un lado ni tanto del otro.
Claro.
Yo le comentaba, de repente el estar acá no le genera, pues, ir perdiendo su modo de hablar, el acento, y dice, pues sí, de repente sí, porque pues más que nada es lo que se está escuchando y pues empieza de alguna manera a seguir como el patrón de el acento que se tiene acá. Pero él decía, dice, todavía tengo alumnos en cada semestre que me dicen, ¿usted de dónde es? Porque su acento pues no es similar al de nosotros. Uh-huh. Pero
mientras que a nosotros, que lo vemos aquí todas las semanas, ya nos resulta muy familiar.
Sí, o sea, ¿no? Ya estamos como un tanto más impuestos a su tono de voz, pero sí comentaba esto, hacer un balance y quedar como en el medio. Incluso él decía, hay ciertas palabras y hay ciertas frases que pues en mi vida voy a decir porque tampoco es mi estilo, uh-huh. Pero sí, digamos que ni de... Ni muy, muy, ni tan, tan, ahora claro. Sí como lo dice.
Me estaba acordando de una vez que fui a un curso de capacitación al DF, en aquel momento DF. Una semana bastó para que yo llegara y me descubriera hablando con el tonito de los chilangos. Ya me andaba para quitármelo y me tocó vivir con norteñas de Sonora, de Hermosillo, de, bueno, por allá Sonora, y se me fue el otro, pero Sinaloa, pero... ¿Qué manera? O sea, hay algunos que son muy pegajosos, Gonzalo, sí. Muy pegajosos, otros no tanto, pero es divertido. Ya, vámonos al corte porque si no aquí nos gana la emoción hablando del tema. Muchas gracias por la información.
Síguenos en Twitter, arroba XHUGC. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos con la información. El gobierno de Jalisco impugnará suspensión definitiva de elección fiscal anticorrupción. Georgina García Solís nos presenta la nota.
El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz calificó como un capricho fundado en elementos legales sin sustento el proceso jurídico que inició Gabriel Valencia en contra de la elección del fiscal anticorrupción. El mandatario hizo un llamado al promovente del amparo, a su hermano el diputado de Movimiento Ciudadano Augusto Valencia, y al Poder Judicial para que no detengan las conquistas de la sociedad por intereses particulares y políticos. Anunció que combatirán como un tercero perjudicado la suspensión definitiva que impide que tome protesta y asuma funciones Ignacio de la Cruz Tobar como fiscal anticorrupción.
Y no es posible que estemos aceptando el capricho que, fundado en un elemento legal sin sustento, esté entrampando un proceso. Creo que aquí el problema es detener el gran avance de la sociedad civil. No es un asunto con el gobernador. Por supuesto, el gobernador está molesto, está con disgusto porque hemos avanzado en un gran esfuerzo de conciliación con todos y que el interés de unos cuantos, más hoy político que de interés personal, estén trampando.
El titular del Poder Ejecutivo defendió las dos ternas que envió al Congreso del Estado para que fuera electo de la Cruz Tobar como fiscal anticorrupción. Afirmó que estuvieron integradas por los mejores perfiles.
De ninguna manera se planteó a los mejores. El mejor y los mejores quedaron, ustedes saben, y en ese sentido se evaluó la decisión y las facultades que tiene el gobernador para determinar quiénes tienen el mejor perfil. Debo señalar que efectivamente ahí hay un interés de influir en la designación y eso no lo vamos a permitir, ni el gobernador, ni quienes seguramente ya lo expresaron, pero sobre todo no lo va a permitir la sociedad civil que ha venido avanzando.
Aristóteles Sandoval Díaz aseguró que Gabriel Valencia llegó a ese extremo con el apoyo de Movimiento Ciudadano y que lo único que demuestran es quién está en contra del combate a la corrupción. Valencia promovió un amparo en contra de las ternas presentadas por el gobernador para la elección del fiscal anticorrupción, debido a que no fue incluido a pesar de ser uno de los mejores promedios en el proceso de evaluación. El juzgado sexto de distrito, en materia administrativa y del trabajo, le concedió la suspensión definitiva. En tanto se resuelve el asunto de fondo, la fiscal central Marisela Gómez Cobos atenderá las denuncias de corrupción. Señal informativa, Georgina García Solís.
Y buscarán que los municipios de Jalisco ejecuten un padrón único de trabajadores del campo. Alicia Presa nos presenta la información.
Busca la Secretaría del Trabajo crear un padrón único de trabajadores del campo en Jalisco. A pesar de que este proyecto ya había sido aprobado en 2015, el cambio de municipios provocó que no se diera seguimiento a la iniciativa del gobierno del estado. Es por esto que se plantea llegar a un acuerdo con los 125 presidentes municipales para que, siendo aprobado por cada uno de los cabildos para asegurar su ejecución, se sumen al proyecto denominado Campo Digno. Sobre esto habla el secretario de Trabajo y Previsión Social, Tomás Figueroa Padilla.
La información que aportará el padrón de jornaleros nos permitirá conocer de manera directa la situación laboral, pero también su entorno familiar y comunitario, así como el estado de salud y seguridad social, educación, vivienda y servicios básicos.
Por otra parte, tanto el CESJAL como la Unión Ganadera Regional del Estado realizaron recomendaciones para mejorar el sector agroalimentario en Jalisco. De esta manera, solicitaron nuevas instalaciones para la Secretaría de Desarrollo Rural, así como mayor presupuesto para rediseñar la estructura interna de la dependencia. Así lo señaló Andrés Ramos Cano, presidente de la Unión Ganadera.
Que estas reestructuraciones propicien que los recursos económicos lleguen con mayor precisión a los productores primarios y más a los pequeños. Acompañado de esto, resulta necesario dotar de más recursos financieros a fin de rediseñar su estructura interna para que desde la misma dependencia se generen proyectos de comercio exterior e información de inteligencia que permita abrir nuevos mercados.
Señal informativa, Alicia Presa.
Señal Clima.
Ya se encuentra en la línea telefónica nuestro colaborador Raimundo Carrillo para compartirnos el pronóstico del tiempo para esta semana. Raimundo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina. Buenos días a ti y a todo tu auditorio.
Te escuchamos con el reporte. Adelante.
Adelante. Mira, Ana Cristina, para el día de hoy, lunes 15 de enero, tenemos una masa de aire polar que se extiende desde el norte hasta el centro del país. Obviamente, esta masa de aire mantiene ambiente de frío a gélido, con fuertes heladas para los estados del norte, noreste, oriente y el centro del país. Tan es así que tenemos pronóstico de temperaturas de menos 5 grados centígrados para los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala, y de 0 a menos 5 grados centígrados para los estados de Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato, además del resto del país. Por la tarde, esta masa de aire frío comienza a modificar sus características y se espera también que comience un gradual aumento de temperaturas máximas en gran parte del territorio nacional. Esa es la buena. La mala es que por la tarde-noche tenemos un nuevo frente frío que va a ingresar en el norte de México con algunas precipitaciones y obviamente un descenso de temperaturas, sobre todo para los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca. Esto es lluvias fuertes, moderadas para Coahuila, Nuevo León, Chiapas y Tabasco y ligeras para San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur Zacatecas, Ana Cristina, esperamos cielo de despejado con algunas nubes altas sin probabilidades de lluvia. Esperamos todavía ambiente de frío a cálido, esto es temperaturas mínimas de menos 1 a 3 grados centígrados y máximas entre los 26 y los 29 grados centígrados, con algunos vientos del oeste de 10 a 25 kilómetros por hora. por lo cual Ana Cristina, pues no está por demás recomendar cuidados en los cambios de temperaturas, ya que en los últimos días hemos tenido ascensos y descensos bruscos de temperaturas de hasta 15 o 18 grados centígrados en el periodo de 2 a 3 horas, sobre todo por la mañana y por la tarde, al atardecer. Entonces hay que tener mucho cuidado porque efectivamente todavía estamos teniendo temperaturas por abajo de los 0 grados centígrados, pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los niños y con las personas de la tercera edad.
Muy bien, Raimundo, pues sí, en efecto, porque sí se siente de manera muy drástica, ¿no?, el cambio del que nos estás hablando, así que a tomar las medidas pertinentes para evitar, sobre todo, enfermarnos.
Así es, Ana Cristina, esas son las recomendaciones y bueno, no hay que soltar los abrigos todavía.
Te agradecemos mucho el reporte, te escuchamos la próxima semana.
Feliz inicio de semana para todos, Ana Cristina.
Igualmente para ti, muchas gracias. Antes de ir con nuestra siguiente sección, quiero comentarles que hay una jornada de cirugías gratuitas de labio y o paladar hendido. Se harán evaluaciones 25 y 26 de enero a partir de las 8 de la mañana en el Instituto Semana Quirúrgica 29 a 2 de febrero. En el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, doctor José Guerrero Santos, en Avenida Federalismo 2022. Y bueno, pueden solicitar más información en los teléfonos 3122-8864 o 3647-3474 para aquellas personas que requieran este tipo de atención y puedan ser, puedan recibir el seguimiento por parte de un especialista. Jornada de cirugías gratuitas de labio y o paladar hendido en Guadalajara este año. Nos vamos ahora con las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
Al menos el 30% de los árboles que han plantado en la actual administración municipal de Guadalajara se han secado, informó el director municipal de Medio Ambiente, Juan Luis Ube. Reconoció que la tarea de mantener con vida a los nuevos árboles rebasa las capacidades de la dependencia, esto con información del portal electrónico Canal 44. Según las estadísticas más recientes de la Secretaría de Movilidad, entre enero y noviembre del recién año concluido se registraron 1.177 fallecimientos por accidente vehicular, 496 de ellos ocurridos en el área metropolitana de Guadalajara y el resto en el interior del estado, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
Durante el último año, dos sujetos imputados por el delito de robo agravado fueron puestos en libertad cada dos horas en la Ciudad de México. En este periodo, 4.537 personas salieron de las prisiones de la capital. Expertos consideran que esto se debe a la falta de capacidad a policías y ministerios públicos, esto con información del portal electrónico El Universal. Los salarios contractuales en 2017 tuvieron la mayor caída en términos reales, descontando el efecto de la inflación, en 20 años de acuerdo con estadísticas del gobierno federal. En términos nominales, los salarios contractuales subieron 4.4% el año pasado, pero la tasa de inflación en el mismo periodo fue de 6.7%, esto con información del portal electrónico La Jornada.
Señal Internacional.
El presidente Donald Trump aseguró que el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, que busca resolver el estatus de cientos de miles de jóvenes, está probablemente muerto y responsabilizó de ello a los demócratas. Esto con información del portal electrónico Excelsior.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana. También les invitamos para que permanezcan en sintonía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les recuerdo que a las 22 horas tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán, y solamente una precisión que tengo con relación a lo que les comentaba sobre la jornada de cirugías gratuitas para labio o paladar hendido. Pueden solicitar información en el DIF municipal de su localidad. Así que este es un aspecto importante. Acérquense al DIF y ahí les brindarán mayor información. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.